¿Se acuerda el salmo con el cual empezamos? El salmo 73. ¿Cuántos se han sentido alguna vez como Asaf? A ver, ¿cuántos se han sentido alguna vez como Asaf? ¿Quién les pareció que no ha servido para nada, que todo? Bueno, pues yo también muchas veces me he sentido como Asaf. ¿Sabe usted que no vine un domingo aquí, el que fue el domingo 14 de enero? Y me quedé descansando. Pablo tenía un examen muy importante al día siguiente. Habíamos estado estudiando el sábado desde la mañana hasta la noche. Y el domingo dije, necesito recuperarme. Así que le hablé a los hermanos, le dije, no voy a estar en el culto. Descansé, hice la lectura de la Biblia, ahora y salí a caminar. Llovía por el pantano. Y estaba como Asaf. Dijo, vale la pena, Señor, vale la pena. Hoy la predicación es evaluando nuestra vida como cristianos. Tenemos que hacer un registro para saber cómo vamos. Los chicos cuando van en el colegio, ¿qué hacen? Hacen controles, ¿no es cierto? A ver, ¿sabes esto? Es que todos te dicen, ¿te lo sabes? Yo me lo sé. Pero cuando tenemos que hacer el examen, nos damos cuenta que algunos no se lo saben. Si le preguntamos a los chicos en el colegio, o en el instituto, o en la universidad, oye, ¿te sabes el tema? Bueno, uno va a decir, no lo sé, pero bueno. En el colegio le preguntamos, ¿te lo sabes? Sí, sí. Porque si te lo sabes, no te tomo la evaluación. Entonces, sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le toman la evaluación, te das cuenta cómo está. Y hermanos, en la vida cristiana tenemos que hacer una evaluación, pero una evaluación que nosotros tenemos que hacerla, como nos comentaban los hermanos que han compartido hoy, como nos comentó la hermana Silvia, es con respecto a esto. Yo no puedo evaluar mis ofrendas de acuerdo a mi corazón, porque siempre me parece que estoy dando mucho. Tengo que evaluar mis ofrendas con respecto a lo que está enseñado aquí en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque si le evalúo conforme a mi corazón, alguno coge en ese versículo y dice, cada uno de conforme se propuso en su corazón. Pero eso no está relacionado con los diezmos de la iglesia. Está relacionado con una ofrenda que se mandó a los pobres de Jerusalén en su momento. Así que yo no puedo examinar la vida conforme a lo que a mí me parezca. Tengo que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de hoy es en esto. Evaluando nuestra vida cristiana. ¿Ustedes conocen esta gente? ¿La han visto alguna vez? ¿Eh? No la han visto. Bueno, esta es la familia Turpin. La familia Turpin. Si les muestro la otra foto, por favor. La ven. Ven un montón de niños ahí. Bien. Esta familia sí ya creo que la conocen. Es la familia Turpin. Ha sido la noticia en las últimas semanas, porque es una familia de 13 niños que parece que vivía de una forma idílica, pero cuando entró la policía y se dio cuenta realmente cómo vivían, se dieron cuenta que había 5 adultos entre 29 y 18 años. ¿Ustedes ven a un adulto ahí? Pues no. No parece que hubiese una persona de 29 años. La niña que tenía 17 años, que se escapó por la ventana de la casa para contar lo que estaba pasando dentro de la casa, tenía 17 años. Y su apariencia era de una niña de 10 años. ¿Qué pasaba? Estos niños, esta gente no comía, y al no comer tenía la apariencia de un niño. No se alimentaban y tenían la apariencia de un niño. No voy a contar los detalles, porque tampoco lo sé mucho, de la casa, esta le llaman la casa de los horrores, pero que por las redes sociales tenían el aspecto de ser una familia perfecta, la familia idílica, en las redes sociales, ¿vale? Pero en la realidad estaban pasando muchísimas cosas que se tapaban, porque los chicos estaban obligados a vivir de noche para que no vean los vecinos absolutamente nada, y una serie de cosas que pasaban. Pero muchos de los que estén viendo en esa fotografía tienen 18 años, ¿vale? No sé cuál es. Tienen muchísima más edad de la que aparentemente tienen en esa imagen. Porque una imagen nos puede dar una falsa impresión. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nuestras propias vidas. Tenemos una falsa impresión de nosotros mismos. Ahora, cuando no crecemos, hay un problema. No es así. Yo veo a los papás, cuando ven que el chico, un niño no crece, tienen un problema. Vamos, nos preocupamos. Pero usted no sabe que los adultos también crecemos. Es decir, mi hueso en este momento se está renovando. Mis células de intestinales se están renovando. Mi cuerpo se está renovando. Y a pesar de que ya soy madurito, pues hay una renovación y un crecimiento en mi vida. Y sin ese crecimiento no podría vivir. Pero si no crecemos, hay un problema. Cuando los médicos vieron a los chicos de la familia Turpin, Tarpin o como sea, se dieron cuenta que estaban fatal. Una persona de 29 años tenía el aspecto de tener 16 y la de 17 parecía que tenía 10 años. Es decir, hay un problema. Y yo le hago una pregunta, ¿y nuestra vida espiritual no pasa lo mismo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí he tomado unos versículos del libro de Primera Corintios. En el pasaje de Primera Corintios, el apóstol Pablo comienza hablando de cuál es la base de nuestro crecimiento, ¿vale? Y qué es lo que está haciendo. Y el apóstol Pablo se sentía como Asaf. Cuando tenía que ir a Corinto, que era una iglesia bastante problemática, él se sentía como Asaf. ¿Sabe qué sentía? Que había trabajado en vano. Cada vez que tenía que ir a Corintios, porque cada vez que iba a visitar a los corintios, la iglesia que le había levantado le ponían un montón de pegas. Por eso, como la semana pasada les conté, él dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me interesa lo que tenéis, me interesáis vosotros. ¿Por qué él sentía que había trabajado en vano? Así que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, ahora, hermanos, quiero recordaros que el evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis, en el cual os mantenéis firmes, mediante el evangelio sois salvos y os aferráis a la palabra que os prediqué. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué. Aquí no se ha dicho otra cosa más en esta mañana que la palabra de Dios. Hemos leído Malaquías, hemos leído Juan, el Salmo, hemos leído la pastora Job, estamos leyendo Corintios, estamos leyendo la palabra de Dios. Nico nos ha ministrado con la palabra de Dios. Así que, ¿sois salvos si os aferráis a qué? A la palabra. En la palabra la medida, no lo que yo sienta, no lo que me diga una persona. La medida es esta, es la palabra. De otro modo habéis creído en vano. Porque antes, ante todo, os transmití lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que pereció a Cefas, este es Pedro, también llamado Simón, también llamado Cefas, y luego a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, y algunos han muerto. Y luego se apareció a Jacobo, y más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí, dice el apóstol Pablo. Admito que yo soy el más insignificante entre los apóstoles. Ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué importante estas palabras. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Otra cosa importante que el apóstol Pablo dice, yo le transmití lo que yo recibí. Oye, no podemos cambiar el mensaje. ¿Me entiende bien? No podemos cambiar el mensaje. El que recibimos tenemos que transmitirlo. Y sabemos que la palabra está aquí para que nosotros tengamos un mensaje seguro. ¿Vale? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y la gracia que Él me concedió no ha sido infructuosa. Es decir, la gracia que Dios me ha dado ha tenido resultados, ha tenido frutos. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y el pasaje termina hablando de la resurrección de Cristo, porque empieza hablando de la resurrección de Cristo, él dice, esto es lo que yo recibí, que Cristo Jesús fue sepultado, que al tercer día resucitó, que se le apareció a Pedro, después se le apareció a los 12, que después se le apareció a 500 hermanos que estaban juntos, y al último de todos se me apareció a mí. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Tengan fe que tenemos un mediador, un Mesías, que está vivo. Y al final habla de que, como está vivo él, nosotros también vamos a volver a vivir. Y termina, me he pasado del versículo 1 al 55, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero, esta palabra es muy importante, la repite conmigo, versículo 57, que dice, pero, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué importante que es esto? El apóstol Pablo habla de la importancia de la resurrección de Jesús, de los testigos de la resurrección de Jesús, y dice, esa resurrección tiene un efecto sobre tu vida. Corintio. Ey, Corintios. no es solamente que se lo sepan, es que esto tiene resultados sobre vuestras vidas. Y al final dice, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde está la muerte? ¿El sepulcro? ¿Dónde está la victoria? Pero gracias, ahí están, no lo podemos negar, pero gracias sean a Dios que nos da, ¿qué cosa? La repetimos todo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al final hace una conclusión. Nos dice, tengo la victoria, me quedo tranquilo, no hago más nada, ya tengo la victoria. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a forzar si ya tengo la victoria? Si ya está el cielo ganado. No, no dice eso. Así que como la tenéis, así que como ya la tenéis, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí le resumo lo que nos dice. Primero, la base y el fundamento es la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es nuestro ejemplo. Si yo me miro a mí mismo, ¡ay, qué bien que me veo! Pero cuando miro a Jesús y me comparo con Él, digo, lo que me falta. La base es la muerte y la resurrección de Cristo, la victoria que se produjo ahí. El medio es la gracia. El apóstol Pablo dice, es que no son por obras, es que por la gracia de Dios, es que soy yo, ¡qué admirable Pablo! Es que la gracia, esa gracia la tiene usted, la tengo yo, la tenemos todos. El resultado es la victoria. Aún Pablo se sentía como Asaf. Trabajo en mano. He estado años en Corinto. Y cada vez que me voy, dice Pablo, me cuesta muchísimo. Pero tengo la victoria. El resultado es la victoria para el creyente. Usted piensa en qué área de su vida necesita victoria. Y la consecuencia de esa victoria es una vida de crecimiento. No vale la gracia sola, no vale la victoria sola, sino es el resultado de la resurrección de Cristo en una vida que recibimos por gracia. Esa gracia nos da la victoria y esa victoria se muestra en hechos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Eso es lo que nos dice el mensaje de esto esta semana. Lo repito aquí. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto no viene bien a los Asaf. Cuando nos sentimos, de verdad, que parece que las cosas no arrancan y que no van. Esto no viene bien. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras yo caminaba en el pantano, yo recibí esta palabra. El Señor me habló de otras muchas cosas, pero yo recibí esta palabra. La primera cosa que dice es que estemos firmes. ¿Basta estar firmes? Está bien, pero no basta. La segunda cosa que nos dice es que tenemos que ser constantes. Firmes y constantes, fenomenal. Ya he comprado, me voy al sillón a mirar la tele. No. La Biblia dice en ese versículo que hay que hacer otra cosa más. ¿Qué? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo estoy bien? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Es que tengo examen. Siempre. Hombre, hay momentos de tempestad donde con esta firme la victoria. Hay momentos de terremotos en donde la constancia me mantiene. Pero el Señor me llama a crecer. Porque las tormentas, los terremotos y esas cosas, lo que deben llevar en nuestra vida es al crecimiento, no al retroceso. La Biblia dice, nosotros no somos los que retroceden, sino los que avanzan para redención de nuestra alma. Así que nos dice cuatro cosas. Primero, estar firmes, estar constantes, estar creciendo en la obra del Señor siempre, y al final, sabiendo que no es el resultado de nuestro trabajo, no es en vano. ¿Sabe por qué muchos cristianos dejan de trabajar? Porque sienten que su trabajo ha sido en vano. Le voy a dar una tarea. ¿Quién me busca en la definición del Internet, de la RAE o de lo que fuera, la definición de constancia? Yo tengo aquí la de firmeza. Dice, cualidad, la uno, de lo que es estable y que no se mueve, la firmeza de unos cimientos. La segunda acepción es voluntad inquebrantable, constancia en la realización de algo. Eso es firmeza. Necesitamos cristianos que estén como firmes. Pero además necesitamos cristianos que estén constantes. ¿Quién me encontró la definición? La palabra clave es continuada. Continuada es la palabra clave de la definición. Es una firmeza, pero que no es de un rato. Firmes, estar firmes, está bien. Necesitamos creyentes que estén firmes. Gracias a Dios que ustedes están aquí y es porque están firmes, hermano. Pero ¿cuántos no están este domingo aquí? Y es porque... Pero ser firme no basta. Necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Constancia. Constantes. Constantes. Pase lo que pase. Pase lo que ocurra. Guillermo, vas a pensar en una nueva etapa. Alba, van a pensar en una nueva etapa. ¿Vale? Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y uno dice, pero ya tengo 35 años de casado. No me esperaba esto. Pero pasa. ¿Vale? Creciendo. Para arriba, para arriba, para arriba. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces los peldaños se nos van para abajo. Para abajo. Vamos bajando peldaños. Nos pesa mucho la cruz. Está mejor en la tele. Cuando yo caminaba en el pantano decía, ¿vale la pena? Hermano, la semana que viene me voy a Marruecos. Usted no sabe lo difícil que ha sido este viaje. Llevo desde noviembre luchando. No se dieron las cosas, diciembre no se dieron las cosas. Ay, bueno. Esto es una foto que recibí esta semana. De Vale la Pena. Esto creo que es en Chile. Es en la casa del padre Pamela Arnaiz. ¿Cuántas canitas tenéis por Pamela? Muchos, ¿eh? Muchos tenéis unas canitas por Pamela. Tenemos. No había célula que le gustara a Pamela. No había líder que cayera bien. No había material. ¿Vale? Pero recibí esto. En esos momentos que uno se siente como Asaf, me dice, bueno, hay un vídeo que no tengo permiso para repartirlo. Dice, mira a mi padre que odiaba a los evangélicos. Y me mandó un vídeo de su padre, yo no sé si ustedes lo sabíais, ¿eh? Recibiendo al Señor Jesucristo. ¿Vale? Y ahí están los evangélicos orando en la casa del padre y este señor que está ahí al lado de Pamela, que le está dando la mano, es su padre. Y hermano, a veces nos parece como Asaf, que perdimos el tiempo. Yo recuerdo haber invertido mucho tiempo en Vicente, mucho. Y una vez una persona me dijo, no sé para qué pasas tanto tiempo con Vicente y le enseñas tanto, porque todo lo que le dices tú al rato va a la madre y dice lo contrario. Así me lo dijeron. Pero ¿sabe qué? Hoy miro esto y digo, no es en vano. No fue en vano. No fue en vano. Me dijeron, ¿para qué pasas tanto tiempo con Vicente? No, que no va a cambiar. Encima todo lo que le dice la madre, y después dice todo lo contrario. Pero yo retraigo esto para que sepamos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y yo me preguntaba, paseando por el pantano, ¿vale la pena? Tantas dificultades, y se las digo, todavía no me he enfrentado, pero muchas dificultades, muchas dificultades. Me mandan mensajes del proyecto, fuimos en junio, no salió, los ordenadores no funcionaban, las chicas no han podido llevar a hacer nada, cuando vengas aquí, pues no está nada hecho, yo no sé informática, no podía resolver estos problemas, y yo estaba ahí, dando vueltas, vale la pena, ¿cómo voy? ¿Con quién voy? En ese momento, en medio de esa situación, y llega una palabra del Señor, llegó algo del Señor. Quiero que conozcan a estas personas. Bueno, cuando estaba ahí dije, aunque sea por Icrán y su madre, vale la pena. Aunque no pueda hacer nada con el aula informática, aunque no pueda tocar un ordenador, aunque no pueda hacer nada, con que vaya a ver a Icrán y a su madre, vale la pena. Algunos de ustedes le conocen a Icrán. Vale la pena. Porque la Biblia dice esto, hermanos. La religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta. Dos puntos. Asistir a los cultos todos los domingos. Saberse bien la Biblia. Ir al instituto bíblico y sacarse el título. No. ¿Qué dice? Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad de este mundo. Porque la maldad de este mundo te dice, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sabes cuántas veces en mi trabajo me dicen, pero para acá no viste cómo son aquí, no viste cómo se portan los marroquíes y tú vas a ir ahí? No dejarse influenciar por la maldad del mundo. Hasta yo mismo veo sus actitudes muchas veces y digo, humanamente. ¿Y qué uno tiene que hacer? es no dejarse. Porque aunque sea solamente para esto, para ayudar a una huérfano, a una huérfana y a una viuda, vale la pena, porque el Señor dice que esta es la religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta. Ayudar a las huérfanas y a las viudas en sus dificultades. Abajo he tomado otra versión, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres que conozcan las personas que están allí en Marruecos? Bueno, conocen a ellos, ¿no? A Mati y a Luciana, que es cuando estuvieron aquí. Ya Giovanni es mayor, ¿vale? Ahí lo ven a Giovanni. ¿Lo ven a Giovanni ahí? Vale. Qué lindo es ver gente que crece. Cuando conocí a Luciana y a Matías, estaban recién llegaditos de Casablanca. Habían ido a montar un negocio con un hermano que les dijo que tenían que iban a montar un negocio y habían fracasado. Habían sido 6 meses terribles. Cuando los vi entrar, recién estaban llegando a Agadir. Cuando vi entrar esos dos chicos, digo, ¿pero qué es? ¿De qué televisión salieron? ¡Qué guapos! ¡Qué porte! ¡Qué! Y estaban ahí, fracasados como Asaf. Hoy son gente que crece. Son gente que crece. Además de tener que crecieron en familia, Matías se vino a preparar aquí para hacer televisión. Y esos programas se están difundiendo por internet. Y él es ahora un expertazo en... Y ella, bueno, ¿para qué voy a hablar de ello? Porque son personas que pueden ser mis hijos y me inspiran espiritualmente. Y es bueno estar con gente que es firme, constante y que tú le ves que estás creciendo. Y dije, aunque vaya para estar con ellos y visitarles y darles un abrazo, y eso es algo bueno. Es algo bueno. Pasamos a la siguiente. Y estos son Adrián y Mili. No les conocéis. Esos son sencillitos, son de Buenos Aires, de Argentina. Ahí está Mili, Adrián, su marido, sus dos hijos. Ahí está Mili, está Luciana. Y está Fabiana es brasilera. Guapísima, no tiene marido ni novio y ha dedicado su vida al Señor. Aparte de ser majísima, es majísima. Víctor estuvimos comiendo en su casa, nos hospedó, nos atendió pues fenomenalmente bien, y tiene un corazón grande, tiene un corazón hermoso para el Señor. Y yo daba vuelta como Asaf. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena o es en vano. Encima, las fechas no me coincidían, no me daban el permiso del trabajo, tuve que cambiar las fechas. Finalmente el hermano Luis Ayala me dice, yo te puedo acompañar, pero no puedo en esta fecha. Hablo a Marruecos, me dice, no, esta fecha no se puede, están cerrados los centros. Bueno, tenía que hacer 50.000 cosas. El día 3, mi hija tiene un espectáculo que lleva preparando todo el año. Papá, quiero que estés. El día 5, cumplo 35 años de casados. 35. Vilma, quiero que no te puedes mover. El día 2 llega mi hermana de Italia. Jorge, quiero que estés. O sea que hay muchas cosas, además de otras muchas que no le cuento, que se mueven ahí. El día 15 recibí este audio. Sí, me lo pasa, de Mili. Por favor.
Hola, Jorge, Vilma, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá vengo yo con mi mensajito grabado.
Día 15 de enero.
Jorge, te cuento.
El día siguiente.
Hace 3 o 4 días me llamó un hombre y me dijo que a través de una mamá del colegio de mis nenes había escuchado que nosotros teníamos un centro, que él está desesperado, que si por favor podíamos ver a su nene. Entonces que nos encontramos hoy con la familia completa, los levanté en un punto céntrico de acá de Agadir y los llevé al centro en Insgan y empezamos a charlar, fue muy lindo. Tienen un nene que tiene 6 añitos, autista, y claro, no se los han aceptado en ninguna escuela, en ningún jardín, nunca, y ellos viven en un pueblito, es Anza, es un pueblito saliendo de Agadir como para el norte, por el lado de la costa, un poquitito subiendo a la montaña donde ellos están. Están bastante alejados, viven en un lugar evidentemente bastante humilde. Él trabaja como seguridad en un hotel, por eso lo contactaron con nosotros a través de una persona de ahí que nos conoce. Y me contó que ahí en el pueblito no hay nada, no hay ninguna asociación, nada por el estilo. Y que ellos no tienen transporte y que el único lugar en Agadir donde una vez habían encontrado a alguien que podía atender, una psicomotricista que podía atenderlo al nene, le cobraban carísimo y que ellos no lo pudieron seguir pagando, pero me lo contaban con lágrimas en los ojos. Te digo, un matrimonio que me partió el alma, me permitieron orar por ellos. Y bueno, le di a ella, ella me dijo, yo estoy dispuesta a enseñarle en mi casa. Entonces yo le di algunas ideas a ella muy básicas de tener una rutina, pues me contó que la vida era bastante desordenada, que el nene no se quería dormir, entonces que a veces estaban hasta las 2 o 3 de la mañana, lo dejaban mirar la tele hasta esa hora porque no sabían cómo hacer. Así que charlamos un poquito y le dije, mira, no te lo puedo asegurar, pero me está por visitar un doctor que sabe mucho de este tema. Y quizás sería bueno que tanto tu familia como la familia del otro nene que está también ahí en este pueblito, nos podamos juntar un día nosotros y el doctor que viene a visitarnos, para que él nos pueda dar ideas, nos pueda ayudar a pensar en algunos ejercicios o cosas que pueden hacer en la casa. Y yo lo que pensé es en comprar algunos materiales. Si vos me sugerís ideas, me encantaría comprarle un set de cosas que puedan usar en la casa. Algo que puedan ellos hacer, porque la verdad que trasladarse les es difícil y son de muy pocos recursos. Así que te quería preguntar, yo sé que tenés súper ajustado el horario en el viaje que vas a hacer, pero si se te ocurre algún hueco en el que podamos ir a verlos, aunque sea estar un par de horitas con ellos y darles unas ideas, llevarles unos materiales y animarlos, y que después nosotros quizás nos podamos seguir contactando y viendo de vez en cuando y acompañándolos un poco en su proceso. No sé qué te parece que se viene a tu mente, pero bueno, te lo comparto, te paso otra carga, ya que no tenés ninguna, ahí va otra. Un abrazo grande, bendiciones para los dos, saludos para también.
Gracias, no fue una carga, fue una respuesta. Fue una respuesta ante, yo digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Fue una respuesta, no fue una carga. Ya está. Mi hermana vendrá el lunes aquí. Mi hija tendrá el espectáculo que llevo preparando un año, el día 3. Yo cumpliré mis 35 años de casados en Marruecos el día 5. Pero el día 2, perdón, el día 4, yo voy a estar en esa casa. Voy a estar en ese pueblo, AMSA. No sé ni dónde queda ni cómo se llama, pero estaré. ¿Y sabe quién? Arancha, de Aratea. Está preparando todos los materiales. Yo ya tengo las fotos de los materiales que está preparando. ¿Vale? Así que, después de ese tiempo de sentirme como Asaf, vino esta palabra. El domingo, bueno, esto le muestro. En 2012 yo hice un viaje a Marruecos también. Porque no se dio lo de Senegal y dije, tengo un tiempo, una semana. Me dan vacaciones. Fui a Marruecos. Llegué a esta ciudad de Taroudan. Conocí a esta pareja. Ella es Hanan. Es la primera vez que comí un tajín. Lo comí en esa casa. No le saqué fotos porque no había visto, a pesar de que había marroquí. Aquí no había comido nunca un tajín. ¿Vale? Y me pasa lo siguiente. Y conocí a esta pareja, por el cual sé que la iglesia y muchas personas llevan orando. Es Mustafa y Hanan. ¿Vale? Y a través de ese se forjó una relación. Él me contó su testimonio. Y me da gozo ver cómo crecen, hermanos. Ver cómo crecen, que no se quedaron para atrás, que no van con los peldaños para adelante, que no se quedaron sentados en la poltrona del sillón, sino que van creciendo, con problemas. Una vez que fuimos, yo no sé si fui con Marco o con Pablo, estaba en una cama, le agarró un ataque en una cama a esta mujer y no se podía mover. No sé si con quién, contigo, ¿vale? Porque las luchas que tienen son terribles. Porque tuvieron que cambiarse de la ciudad donde viven, porque sus hijos le hacen bullying en el colegio. Porque su vida no es fácil. Pero ¿sabe qué? Van creciendo. Y es bueno invertir tiempo y estar al lado de gente que crece. ¿Vale? Esta foto la saqué en el 2012. Por una circunstancia de Dios, subí a orar un día. Yo no sé si era fuego con Víctor, contigo, Víctor. Oramos para hacer un proyecto, me parece, con Alberto Seguro. Porque hubo una oración en lenguas que fue interpretada y todo eso, y cuando bajamos, ellos estaban aquí, en Navalmoral de la Mata, sin saberlo. Si usted no me dice que Dios es, yo estaba buscando cómo contactarlos, porque yo no tenía contacto con ellos, ellos estaban aquí a 18 kilómetros, y habían pasado por Navalmoral en la casa del hermano Samuel. El día 14, es decir, el día que yo estaba orando en el pantano, pásame la siguiente, salió publicado esto por El País Internacional. El diario El País Internacional, lea. La lucha de Mustafa Susi por sacar a los cristianos de Marruecos del limbo ilegal. ¿Sabe qué? Ya no está escondido. Ya sale por todas partes. Sale por la televisión y muestra la cara. ¿Sabe qué? Cuando yo me sentí como Asaf y a la mañana vi, me habían mandado este enlace, yo no lo había abierto. Pero cuando a la mañana siguiente abrí este enlace, dije, no es en vano. No es en vano. Invertir en gente así no es en vano. Esta gente está creciendo. Gracias que yo en algunos momentos pude ser bendición para ellos. Cuando se enfermó tanto Hanan, me llamaron. Ella se vino aquí. Creo que nadie la vio porque estaba muy mal. Yo creo que no la visteis vosotros. Tú, Pablo, que tampoco la conociste, no la vieron. Pero vino aquí al hospital. Yo conseguí que por medio de... Ella trabajaba en una ONG, le hicimos las pruebas, la vieron los médicos y se solucionó el problema. Le hicieron una resonancia, un TAC, una serie de estudios y se solucionó su problema. Es una bendición poder bendecir a gente así, pero también saber que uno está poniendo, como las personas que oran por ellos, ¿eh? Como las personas que han sacado cosas del banco de alimentos para llevarles, o lo que fuera. Estamos poniendo un grano de arena en saber que esto está creciendo. ¡Amén! Le damos un aplauso al Señor por esto, porque de verdad, yo pensé mucho en Elsa cuando, ¿eh? Porque la veo con su papelito siempre diciendo Mustafa, por Mustafa, y cuando estamos en la reunión de oración y nos olvidamos, y por Mustafa. Pero mire, es que la oración no es en vano. No solamente ella, por todos los que oran, pero que la oración no es en vano. Usted no va a ir a Marruecos quizás nunca, pero mire, por el país internacional. Por el país internacional. ¿Cuántos de ustedes salieron por el país, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos salido por el país? Ninguno. Y un marroquí sale por el país internacional en esta noticia. ¿Me pasa la siguiente? Un marroquí cristiano, bueno, usted lee el artículo, es un testimonio de Jesucristo en el país, en el periódico El País. Nos pensamos muchas veces, y vale la pena. ¿Vale la pena? Pasa la siguiente, esa, vale la pena. Pero cuando miramos nuestra propia vida somos chiquititos, pero si nuestra vida proyecta la sombra de Jesús, es que estamos creciendo. Yo quisiera en esta mañana invitarle a que usted piense y haga una evaluación. La resurrección de Cristo es la base. La gracia es el regalo. El medio que yo tengo es la fe en esa gracia que yo tengo y el resultado que yo estoy teniendo tiene que ser este, que tengo la victoria. Pero la victoria no para quedarme quieto, sino la victoria para seguir creciendo, para estar firme, que está bien, para ser constante, que es aún mejor, para ir creciendo, que es muchísimo mejor. Y para trabajar, aunque a veces en el momento no veamos resultados. ¿Cuántos Asaf tenemos en las iglesias? Pero son Asaf que todavía no han entrado por el santuario de Dios y no comprenden. Que dicen, me hirieron y no quiero saber nada. He trabajado y fue en vano. Mi marido no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos no cambian. Nada cambia. ¿Y sabe qué? Necesitamos pasar la puerta. Y como Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Yo le doy gracias en esta mañana porque usted está aquí. Porque eso indica su firmeza, su constancia, porque se preparó, porque se vistió, porque está aquí, porque vino a recibir, se aguanta el culto que es largo. ¿Eh? Y demuestra que usted quiere seguir al Señor, que usted se levantó para tomar la cena, que su sombra sea como esa. Que cada vez que nos miramos en el espejo se vea reflejado Jesús. Porque hasta que no seamos como Él tenemos que seguir creciendo. Escalando peldaños. No yéndonos para abajo. Porque de vez en cuando tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué nos pasa como los chicos? ¿Te sabes la lección? Sí. Pero el otro día te fue mal. Y es porque no evaluamos. Es porque no medimos. Pero el Señor nos llama, nos dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Al Señor que dice, como le dijo Pablo, es la gracia. Es que es la gracia. Es la gracia, Pablo dice, es que es por la gracia de Dios. Por eso Asaf y Asafa, y hay muchos aquí, muchas Asafas también, yo te digo, firmes, constantes, creciendo. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. El trabajo en Él no es en vano. Piense en Pamela, algo de lo que hicimos ha traído vida en Chile, trae vida en Inglaterra. Alguien decía, comentamos un día sobre si vale la pena o no publicar los mensajes, que parece que nadie los escucha. Pero Pamela crece con los mensajes de la iglesia, porque yo no puedo asistir. Pamela crece escuchando los mensajes de la iglesia, ese es su alimento espiritual. Entonces vale la pena. Vale la pena. No es en vano. Le invito a que se levante de pie en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque muchas veces tú nos haces entrar a la casa de Dios para comprender. Muchas gracias, Señor, porque en esta mañana, como Asaf, nos sentimos muchas veces frustrados, nos sentimos que el trabajo no vale la pena, nos sentimos que el Facebook es más divertido que mirar la tele, nos satisface más. Pero hoy te rogamos en esta mañana que si hay personas que están dolidas, agotadas, quemadas, porque ven que el trabajo en el Señor ha sido en vano. Hoy traigas la luz de tu espíritu y ministre los corazones. Igual como lo hiciste conmigo en esa caminata, en el medio de la lluvia, a la 1:00 p.m. del domingo 14 de enero. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, como Asafis, como Asafas, aquellas que sienten que no pasa nada con su marido, lo que no pasa nada con sus hijos, que no sienten nada que pasa con sus vecinos, que sus discípulos tienen que estarlo perdiendo, que sus células no funcionan, que no sé qué. Haznos ver que el trabajo no es en vano hoy. Hoy, Señor, haznos entrar por el santuario. Entrar en el santuario, como dijo Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Espíritu Santo, en esta mañana, ministra. Ministra. Ministra el corazón de Asaf, que está por resbalar ahora, Señor. Ministra los corazones que ya han resbalado. Ministra a aquellos que están por resbalar. Ministra a aquellos que se creen que están fenomenales. Ministra a aquellos que están cansados. Ministranos. Y a no pasar y atravesar, para que entremos en el santuario y comprendamos. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? ¿A quién tenemos en la tierra sino a ti? Porque fuera de ti nada deseamos y nada queremos. Porque queremos que cuando se vea nuestra sombra se refleje la de Jesús. En esta hora, ministra, Espíritu Santo, tú sabes. Yo no sé ni conozco mucho más que lo que mi conocimiento sabe. Pero el Espíritu sabe más. Si tú me has dado esta palabra, tú sabes. Ministra, Señor, en esta mañana. En el nombre todopoderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén.